Muñez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal día ha tenido?
Bueno, ha habido días mejores.
¿Ya está en casa?
Sí, estoy en casa.
¿Ha logrado relajarse un poco?
He podido relajarme, sí.
¿Sí?
Siempre se puede uno relajar en casa, sí.
¿Llega muy nerviosa? ¿Lo paga con alguien?
No, al contrario. Bien, a casa va uno a descansar, no a pagarlo con nadie.
Llevamos unos días escuchando que estamos en una fase de estabilización, pero sigue aumentando el número de fallecidos. ¿Estamos posiblemente en el célebre pico de muertes?
Sí queda la sensación de que hay menos ingresos, o al menos hay una estabilización entre el número de ingresos y el número de altas, y bueno, no aumentan demasiado el número de pacientes dentro de los hospitales. Yo creo que en ese sentido da la sensación de que sí, que al menos hay menos ingresos. Eso también puede ser en parte porque a lo mejor ahora ya solamente ingresamos a los pacientes que están más malos, pero claro, cuando ingresamos a los pacientes que están más malos, pues las complicaciones siguen surgiendo y sigue habiendo muchos fallecidos. Yo tengo la sensación de que el número de fallecidos no baja mucho, aunque sí que parece que hay un número menor de pacientes ingresados, o al menos viene menos gente a la urgencia.
Pero bueno, esto, o sea, la ola viene después, ¿no? O sea, digamos que el sonido del trueno llega después, y esto lo que nos está llegando a lo mejor ahora es la oleada de muertes, ¿no? Estaremos seguramente en el pico, por ser optimista.
Pues eso esperamos, pero bueno, de momento todavía, aunque sí que es verdad que hay ese motivo para un poco de ver un poco la luz, que parece que no ingresa tantas personas, pero es verdad que los pacientes siguen estando graves y sigue habiendo muchos fallecimientos, y el sistema, sobre todo las UCIs y las unidades de cuidados intensivos, están bastante saturadas porque los pacientes requieren de sus cuidados.
Cuando usted me decía ahora que ha tenido un mal día, que me lo ha dicho así muy diplomáticamente, se refiere a su día en el hospital, evidentemente, pero ¿por qué ha sido? ¿Por qué ha sido el día de más muertes?
No, que cada día es diferente, y es verdad que tiene muchas satisfacciones y muchos días pues las cosas van bien, pero es verdad que son muchos pacientes y están malos, y los médicos pues tenemos nuestro corazoncito.
¿Y qué es lo que hoy le ha dolido más?
No, bueno, lo que todos los días, tratas a estos pacientes, ves que se ponen malos, y bueno, no tenemos todas las posibilidades, todos los medios, la sanidad está bastante saturada y no siempre puedes hacer todo lo que piensas que tendrías que hacer, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora.
Lo bueno lo dejo para el final. Por cierto, ¿han llegado ya los respiradores y el material nuevo que necesitaban?
Llegan despacio porque hay muchos problemas de distribución.
Es que he leído que han llegado no sé cuántos aviones hoy y digo, Juan.
Ya, lo que pasa es que luego hay que distribuir entre los diferentes hospitales dependiendo de las necesidades. Es verdad que ahora sí que tenemos más material de protección para todos los sanitarios, y van llegando el material y los recursos, pero sí que es verdad que son muchos pacientes y se necesitan muchas cosas.
¿Y sabe algo de los dos aviones de la Comunidad de Madrid por los que hemos pagado los madrileños 22 millones de euros y que tienen que estar al llegar?
Pues aún no nos han llegado, que yo sepa, todavía estamos esperando todas esas medidas.
¿Y qué está pasando en las residencias de ancianos?
Bueno, la verdad es que es una situación muy complicada para todos. Está habiendo muchas noticias malas en torno a este tema. Yo creo que la realidad es que el sistema sanitario está muy saturado, la realidad de los hospitales ahora mismo es muy complicada. Y bueno, pues se están estableciendo circuitos y formas de tratar a estos pacientes para intentar que no salgan de las residencias, pero fundamentalmente están yendo médicos de los hospitales a las residencias a verlos, a revisarlos, a poder tratarlos, porque el medio ahora mismo hospitalario es bastante hostil. Es hostil para una persona que está bien, que no puede tener familiares cerca, que están encerrados en habitaciones, pues con los miedos y con todas las precauciones para los contagios. Si en esas situaciones ingresamos a personas mayores con situaciones de deterioros cognitivos, de demencias, Alzheimer, que les van a hacer una situación mucho más complicada, sin poder tener un familiar cerca, sin poder tener alguien que les cuide, que les coja la mano, pues la verdad es que es una situación muy compleja para ellos y probablemente no les estaríamos ofreciendo una solución muy buena. Entonces intentamos evitar, pues bueno, si no les vamos a poder ofrecer algo diferente de lo que se le puede ofrecer en la residencia, pues lo que hacemos es los médicos ir a las residencias de los hospitales y tratarles allí. Ha habido mucha confusión creyendo que es que no queremos que ingresen, que no, pero la realidad
sí, esos,
es que se están distribuyendo un poco los recursos.
Claro, esos mensajes que había, que se hacían virales, que les estaban dejando morir a los que eran mayores.
No, yo lo que creo es que la realidad es que ahora mismo estamos en una situación muy complicada, con pocos recursos, más que pocos recursos, que es que hay una masificación de la atención, hay muchísima gente que tiene que ser atendida, tenemos que estructurar bien cómo lo hacemos y en qué lugares a cada uno de ellos y ofrecer a cada paciente pues lo que le puede beneficiar. Si realmente lo que le vamos a poder ofrecer en los hospitales tal y como están ahora, con los riesgos de contagio y con la saturación de pacientes que tenemos, no va a ser mucho más que lo que podemos ofrecer yendo a las propias residencias, pues probablemente a lo mejor les estamos dando una mejor cobertura a las residencias, pero no cuando, bueno, la prueba está en los pacientes ancianos que se están dando de alta, ¿no? El otro día hablaba yo de Pepita y ha habido otros. Cuando los pacientes necesitan venir al hospital, por supuesto que vienen y se les tratan, pero bueno, siempre valorando el beneficio que van a obtener frente al riesgo y frente a la situación que viven los hospitales.
Doctora, ¿y están siendo efectivas las medidas que se han tomado?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que es que no hay otra posibilidad de vencer al virus que tomar nuestras medidas. Pero es que es lento, necesitamos mucho tiempo de aislamiento para poder ver realmente resultados y que realmente frenamos la transmisión del virus, pero yo creo que sí que están siendo efectivas y absolutamente necesarias.
Y eso que me decía usted ahora de cuando dieron el alta a Pepita, que tenía, dice, 95 años, hoy ha recibido el alta una mujer encorlada con 103 años, que la he visto también este mediodía. ¿Eso depende de que haya pacientes que responden mucho mejor que otros?
Pues la verdad es que aún no lo sabemos. Hombre, hay formas más leves, formas más graves. Unas cosas, por una parte, dependerán muchas veces de la genética del paciente, de la fortaleza, de sus mecanismos de defensa, de sus respuestas a las enfermedades. A lo mejor también depende de la carga viral que hayan adquirido, de cómo haya sido el contagio. No lo podemos saber, pero claramente hay grandes diferencias entre unos y otros. Y bueno, aunque es verdad que los ancianos tienen un mayor riesgo, pero también muchos se van de alta.
Y otra cosa que he leído, el virus, los virus sufren mutaciones, ¿no? Y he leído que si este, el coronavirus, se estaría haciendo más mortal.
La verdad es que eso no está demostrado. Es verdad que parece que haya sufrido pequeñas mutaciones porque se puede ver cómo es ligeramente diferente en los diferentes lugares en los que se va aislando, pero no parece que esas mutaciones se estén traduciendo en una mayor mortalidad. De hecho, hay algún estudio que lo que defiende es lo contrario, que según el virus va mutando, va perdiendo lo que se llama fitness, ¿no? Va perdiendo capacidad de virulencia y puede perder esa capacidad. No parece que eso sea así, pero tampoco lo vamos a poder saber inmediatamente. Yo creo que los estudios posteriores que se hagan es donde lo podemos averiguar. Probablemente eso viene un poco, esa idea viene dada de bueno, pues la alta mortalidad que estamos viendo ahora mismo del virus en nuestro país y en Italia. No sé si tiene que ver con el número de casos que estamos contabilizando, que estemos contabilizando solamente los graves y no el total, y en realidad haya muchos más pacientes de los que pensamos, o que a lo mejor afecte a unas personas o a unas etnias o a unos pacientes con una genética determinada de una forma más grave, y a lo mejor, pues bueno, a la zona, los latinos o la gente con determinada genética, pues afecta más. Habrá que estudiar todas esas cosas, hay mucho que aprender sobre esto.
Y he leído también que son buenos los humidificadores en las habitaciones por las noches, sobre todo aquí en la zona del centro, en Madrid. A lo mejor hay sitios más húmedos de la costa que a lo mejor no lo necesitan tanto, pero son buenos, que dicen que se lo pone más difícil al virus.
Bueno, los humidificadores siempre facilitan la respiración. No creo que realmente contra el virus tengan un efecto muy claro, pero sí que es verdad que facilitan la respiración.
Y lo de la mascarilla, ¿llevar la mascarilla por la calle?
Sí, bueno, es una forma de control. La verdad es que la mascarilla no tiene demasiado sentido por la calle cuando guardas la distancia de seguridad no tiene demasiado sentido. Y yo creo que lo he dicho alguna vez, cuando uno va por la calle, sí, cubrirse la cara cuando eso está a una distancia muy cercana de la gente podría tener sentido, pero lo más importante es lavarse las manos. Si uno lleva la mascarilla continuamente, toca las superficies, aunque lleve guantes, si llevas guantes y no te los has quitado, al final es como si estuvieras tocando con tus manos, y luego te llevas las manos a la cara para colocarte la mascarilla varias veces, pues tienes mucho riesgo de contagiarte.
Es que, no sé, ¿es obligatoria la mascarilla, por lo menos en las tiendas? Supongo que debe ser obligatoria, ¿no?
Bueno, yo creo que para aquellas personas que van a estar cerca de otras personas por su trabajo, sí que es recomendable. No, es pero que, otra cosa que
por ejemplo,
que
decir, en una frutería o en, sí, en sitios así, tiene que ser obligatoria. Es que yo el otro día me contaban que en una pastelería las dependientes estaban sin mascarilla.
Desde luego que al menos es recomendable para evitar, si tose, evitar la emisión de esas gotitas en las superficies que luego las otras personas van a tocar o los productos que están vendiendo. Pero también te tengo que decir una cosa, José Ramón. Hay gente que lleva unas mascarillas que llevan como una valvulita en el medio. Sí. Esas valvulitas, esas mascarillas son peligrosas, protegen a la persona que lo lleva, pero esas válvulas se llaman válvulas exhalatorias. Lo que hacen es que lo que uno respira sale hacia afuera y no puede volver a entrar, de manera que si la persona que lo lleva está contagiada, expulsa hacia afuera todo el contenido de su respiración y el virus, entonces él sí que está muy protegido, pero no protege a los demás, porque no permite. Las otras mascarillas hacen como una barrera frente a lo que uno respira, pero aquí lo expulsa hacia afuera y favorece el contagio de los demás. Entonces, bueno, depende de qué tipo de mascarilla.
¿Y es posible tener el virus y que no sea detectado en las pruebas?
Bueno, ninguna prueba es infalible. Todas las pruebas que utilizamos en medicina tienen falsos negativos y sí, puede ser que haya que repetirlas en diferentes ocasiones o que haya que hacer en otras muestras. Sí, puede ser falsamente negativa.
¿Es especialmente peligroso para la gente que tiene asma, para los que ahora tienen alergias?
Bueno, las enfermedades pulmonares desde luego que no favorecen una buena evolución, tienen más riesgo, pero tampoco es de las enfermedades. Los pacientes que tienen asma no tienen un pulmón enfermo, lo que tienen es un pulmón que reacciona de forma inadecuada a algunos estímulos y entonces de forma exagerada y produce la tos y la crisis asmática, pero su pulmón suelen ser sanos.
Y tal y como lo ve usted, ya sé que es escribir en el agua, ¿no? Pero tal y como lo ve usted, esas fechas que estábamos dando para el fútbol, ¿usted lo ve posible empezar a jugar el 6 de junio?
Yo creo que el 6 de junio es un poco precoz. Hay que...
¿A puerta cerrada? ¿Aunque sea puerta cerrada?
Sí, lo que pasa es que aunque sea puerta cerrada, los propios clubes cuando al principio se permitían los partidos a puerta cerrada se fueron dando cuenta del riesgo que estaban corriendo sus propios jugadores. Hay riesgo de contagio en cuanto que se contactan entre ellos. Yo creo que las medidas extraordinarias se prolongarán más tiempo hasta que se asegure totalmente el control de la enfermedad, porque si las levantamos antes de tiempo, pues no han servido para nada.
O sea, que usted cree que ahora, después de esta fecha del 12 de abril, se ampliarán otra vez, ¿no?
Es probable. Es que si sigue habiendo contagios y abrimos las puertas, pues lo único que va a ocurrir es que se van a aumentar. Mientras no tengamos totalmente controlada la enfermedad, habríamos tirado todas las medidas a la basura.
Cuando digo, sería igual, que no se pudiera ir a trabajar ni nada, ¿no?
Yo creo que se empezarán a levantar las medidas de forma muy controlada, abriendo un poquito más las posibilidades de algunos trabajos que tengan no tanto contacto, pero desde luego que no a la normalidad.
Doctora, ¿qué es lo mejor que le ha pasado hoy?
Hoy ha sido un día complicado, pero
algo bueno le habrá pasado.
Han ido bastantes pacientes de alta y eso siempre es una alegría, la verdad.
Sí. Doctora, muchísimas gracias, ¿eh? Usted es una de las cosas buenas que le pasa a este programa cuando está.
Muchas gracias.
Se lo agradezco mucho, de verdad. Buenas noches.
Buenas noches.
Las 11:47. Nos está esperando un futbolista que te va a interesar.
El transistor.